Pluriversos, tejiendo un mundo culturalmente diverso.
¿Qué tal, queridas amigas y amigos de Pluriversos? Un mundo culturalmente diverso. El 8 de marzo se registró una gran participación por diversas movilizaciones en torno al Día Internacional de la Mujer en diversas latitudes de México. En esta ciudad, por lo menos y según cifras oficiales, hubo una asistencia de alrededor de 80.000 mujeres de diferentes edades en una multitudinaria marcha, aunque diversas organizaciones sociales señalan por lo menos en 150.000 las personas que se dieron cita en el Monumento a la Revolución para llegar hacia el Zócalo de la ciudad. En el marco de estos hechos, retomamos una entrevista por demás pertinente con la reflexión de la lingüista y activista Yasnaya Aguilar, quien nos recordó que los pueblos indígenas son naciones sin Estado. Desde este principio, para la activista por las lenguas indígenas, como mujer indígena, como mujer mije, el feminismo atraviesa sin duda una vida comunitaria, aunque de una manera quizá incómoda. Pues en muchas ocasiones el feminismo occidental repite patrones patriarcales impuestos por un sistema colonialista. Por otro lado, Yasnaya se dio cuenta en su posicionamiento complejo respecto del feminismo que era compartido por muchas mujeres indígenas en la lucha de diferentes lugares del mundo. Para algunas, las luchas de las mujeres indígenas no deben equipararse al feminismo o ni siquiera llamarse feminismo. Para otras, por lo menos deben replantearse el término de manera que dé cuenta de experiencias propias y capture una red de opresiones más complejas. No le cambie, permanezca con nosotros. Esto es Pluriversos.
Estás escuchando Pluriversos, tejiendo un mundo culturalmente diverso.
Estamos de manteles largos en este programa, en esta emisión. Contamos con la presencia de Yasnaya Elena Aguilar. Ella es lingüista, escritora, traductora, activista de derechos lingüísticos, investigadora Ayuk. Ella es originaria de Ayutla Mije en la Sierra Mije de Oaxaca. Bienvenida, Yasnaya. Muchas gracias por estar aquí. Y me gustaría empezar un poco platicando contigo acerca de cuál es tu idea de autonomía.
Dios cojuye Juan Mario, caja hasta Shondaico, Cuadagocha, Madame Naviochin, Smayochin. Buenas tardes a todo el auditorio. Muchas gracias, Juan Mario, por esta invitación. Siempre es un gusto platicar contigo, ¿no?
Gracias, el agradecido soy yo.
Pues justamente con la autonomía, para mí la autonomía es, el derecho a la libre determinación de los pueblos, a elegir su destino, la manera en que se van a organizar, en que van a proveer lo necesario para la vida en común. Gestionar la vida en común. La autonomía, para mí, por otro lado, es la evidencia de la falta de soberanía, ¿no? Se habla de la autonomía cuando los pueblos no son soberanos, porque la soberanía es un rasgo de los estados. Los estados son soberanos. Y los pueblos a lo más que podemos aspirar es a una autonomía, no a una soberanía, ¿no? Que hay una diferencia que se perfila. Para mí la autonomía se está perfilando en la ausencia de la soberanía. Cabe la pena también preguntarse si es una soberanía la que queremos los pueblos indígenas. Diversos pueblos indígenas en el mundo sí están proponiendo la creación de estados, ¿no? Que estados propios con soberanía, pero también tenemos otras experiencias como con el pueblo kurdo, que trata de dinamitar la misma idea de tener que existir bajo el modelo del Estado Nacional, que es un modelo bastante reciente en la historia de la humanidad, ¿no? Lo que teníamos antes era una diversidad de organizaciones sociopolíticas, monarquías, estructuras tribales, comunales, repúblicas, de diversos tipos de organización, una diversidad mundial. Eso a partir de cierto tiempo, y también como al servicio del sistema capitalista junto con el capitalismo, se crea un mundo dividido en estas entidades que conocemos como países, que creemos que han existido siempre y que así así es el mundo. Entonces, estos estados, muchas veces creados de manera arbitraria, o sea, sin el consenso de los pueblos que la conforman, como es el caso de México.
Claro.
O sea, no, el Estado mexicano o el país México no surge de un pacto de todos los pueblos que la conforman. Entonces, la autonomía para mí siempre se está perfilando en el contexto de estados que ejercen soberanía. Entonces, la autonomía es un paso, para, me parece, intermedio en un ideal que, aunque parezca lejano, necesitamos por lo menos imaginar, y es un mundo sin estados soberanos.
En los últimos 10 años han surgido diversos municipios autónomos, ¿no? Bueno, desde la aparición del EZLN, también el empoderamiento de los caracoles, y en los últimos 10 años el surgimiento de Cherán, el surgimiento de San Luis Acatlán, Ayutla de los Libres. Recientemente, incluso aquí en la Ciudad de México, se declara el pueblo de San Andrés Totoltepec como una entidad autónoma. Pareciera ser entonces, en efecto, esta respuesta no solamente a la falta de soberanía del Estado, su capacidad de hacerse presente para brindar seguridad a los ciudadanos, para brindar también las instituciones de educación, de salud, etcétera, etcétera, sino también para tener una capacidad de decisión política y una capacidad de ya ante la nula posibilidad de diseñar o de participar en el diseño de las políticas públicas del Estado. Es posible pensar que las comunidades se están empoderando de sí mismas para dar respuesta a sus propias necesidades en este tipo de ámbitos: educación, salud, seguridad, etcétera, etcétera.
Bueno, esto ha cambiado mucho y con el tiempo y también con los casos. Es decir, no es lo mismo el proceso de Cherán o el proceso de Ostula o el proceso de municipios como Ayutla de los Libres, que están, pugnando por una autonomía, por un funcionamiento político distinto al que dicta el Estado mexicano, que el caso oaxaqueño, ¿no? El caso oaxaqueño es paradigmático, dado que de más de 500 municipios, 418 más o menos, nos regimos por un sistema distinto al Estado mexicano. Entonces, aquí hay un empatamiento, qué fea palabra, ¿verdad? Pero bueno, hay un empate entre la figura de la comunidad y la figura del municipio. Eso es lo que sucede en Oaxaca de entrada. O sea, de entrada, las comunidades, muchas de ellas conforman municipios. Entonces, son al mismo tiempo autoridades comunitarias y autoridades municipales. Entonces, el municipio como tercer nivel de gobierno se empata con una comunidad indígena que tiene un funcionamiento distinto. Por lo tanto, esos municipios tienen una capacidad, digamos, de jurídica que le permite la figura del municipio con mandos de policía y buen gobierno, etcétera, cierta autonomía propia de, digamos, de la del carácter jurídico de un municipio, pero que funciona distinto a todos los municipios del país, ¿no? ¿Por qué no hay elecciones por partidos políticos? ¿Por qué incluso el mismo cabildo está conformado de una manera diferente? Entonces, este caso, digamos, de autonomía de facto, porque se está ejerciendo de esa manera, funciona de una manera histórica distinta a un municipio que recién retoma estos otros elementos que tal vez alguna vez existieron pero fueron interrumpidos, y enfrentan diferentes retos. El caso más radical sería el de los zapatistas, ¿no? Porque como sea, cuando tienes un municipio que es a lo mejor una comunidad que funciona de otra manera, aún apenas reconocido en el caso Oaxaca en 1998, hay presiones del Estado también, porque eres una figura estatal. O sea, al mismo tiempo eres, como presidente municipal, eres un funcionario del Estado, por así decirlo.
Claro.
No del Estado, pero que responde a las presiones del Estado. Y por otro lado, eres el representante de tu asamblea, el que te eligió. Entonces, se generan dinámicas bien complejas, ¿no? Entre estas dos potencias ahí. Es distinto a casos como los caracoles, donde hay un total y absoluto deslinde político, por lo menos lo económico lo podríamos discutir, del Estado mexicano. Entonces, yo creo que los procesos autonómicos van a ser, son distintos y hay que verlos desde su propia trayectoria.
Es momento de nuestra sección Comunidad Es, en donde recogimos algunas voces de diferentes mujeres que participaron el día 8 de marzo en la manifestación de la Ciudad de México por la conmemoración del Día Internacional de la Mujer.
Comunidad es.
Nosotros, las mujeres, las danzantes, nos unimos la fuerza para manifestarnos de igual manera como cualquier otra mujer, porque ya estamos cansadas de esta violencia que se está viviendo en estos últimos, ya no días, ¿no? Años que llevamos con esta violencia hacia la mujer, y quisimos hacer pues este rezo, porque nosotros al final de cuentas estamos un rezo para que se acabe esta matanza, esta violación a tantas mujeres. Si ya basta, yo ya estoy cansada de salir a la calle y sentirme con ese miedo. Yo ya quiero dejar a un lado ese miedo, y estoy aquí no solo por mí, sino por mis sobrinas, por mi hermana, por mi abuela, por mis tías, por todas las mujeres de México y del mundo.
Soy educadora ambiental, que estudio las aves y a través de ellas puedo impartir el conocimiento del cuidado del medio ambiente, cosa que también forma parte del movimiento feminista, porque es otro frente más, porque es la misma opresión, la misma depredación que siente la naturaleza, las mujeres, la misma vulneración del sistema patriarcal capitalista. Entonces, en estas marchas se juntan todas estas voces y nos visibilizamos y nos volvemos más fuertes también, porque parte de este sistema de opresión es mantenernos separadas, separades, invisibilizadas. Así que siempre visibilizarnos y compartir es muy importante. Es muy importante también para que los demás, les demás que están alrededor, vean la magnitud de esto, empaticen con la rabia que sentimos por las compañeras que nos faltan. La sororidad es un estado de alianza entre mujeres, sentirnos seguras entre nosotras, todo lo contrario a lo que nos han enseñado, pues, que es a competir, a separarnos, a mirarnos mal. En este caso es empatizarnos, entendernos, escucharnos y además tendernos la mano. Ya en la sororidad sabemos que estamos en peligro en este mundo que nos oprime y nos vulnera. Entonces, a través de la sororidad es una cadena de ayuda, una cadena de soporte. Entonces, es una red que entre todas tejemos para mantenernos seguras. Y es algo que quisiera proyectar en todos los ámbitos.
Comunidad es.
Escuchando
Pluriversos, tejiendo un mundo culturalmente diverso.
No me aguanto las ganas de preguntarte por la guerra del agua que se avecina, uh-huh. El caso del acueducto Independencia, del río de la tribu Yaqui, de la entrega de los grandes mantos freáticos a empresas como Coca-Cola, como Mitsubishi, para los procesos industriales.
Sí, es como una tendencia suicida de la humanidad, ¿no? O sea, el capitalismo no solo sea los recursos, sino la vida misma. Y sí, lo que viene es terrible. Diferentes reportes tenemos que Coca-Cola tiene un registro súper completo, parece que más que el de Conagua, sobre los cuerpos de agua en general, ¿no? Y los ríos y las fuentes de agua en este país. Entonces, lo que viene es muy preocupante. Nosotros en nuestra comunidad tenemos ahorita una situación muy difícil, en donde llevamos 2 años de que un grupo armado nos despojó a balazos del manantial principal que surte de agua a nuestra comunidad. Y bueno, dado la sequía terrible que ha habido aquí, tenemos una emergencia humanitaria que no está siendo atendida, ¿no?
Por el Estado mismo.
Por el Estado mismo, y que revictimiza a mi comunidad.
Por supuesto. Pues estamos a punto de llegar al final de este programa. Ideas concluyentes, acciones pertinentes, ¿con qué te gustaría cerrar?
Bien, yo creo que uno es tratar de ver que no todos los pueblos indígenas están creando las mismas respuestas, ¿no? Las respuestas son diferentes y en esta diversidad es difícil dar una fórmula. Lo que sí es que en todo caso hay una resistencia a esta tendencia cada vez más fuerte del despojo, ¿no?, de los bienes. Pero yo creo que es muy importante, uno, la organización, o sea, la organización en nuestro caso en el sur, pues más bien comunitaria, y también la defensa de la tierra, y para eso se necesita tener una fuerte base comunal. Entonces, para nosotros desde Oaxaca la comunalidad es una respuesta.
Eso es algo muy interesante.
De fortaleza ante un embate tan fuerte, ¿no?
Explícanos brevemente este concepto de comunalidad, Floriberto Díaz, Jaime Martínez Luna, y diversos miembros, diversos pensadores, diversos sabios de las comunidades de la sierra en Oaxaca han acuñado este término. ¿Qué es en sí la comunalidad?
Para mí es sobre todo una categoría de análisis. O sea, estábamos bastante acostumbrados a que las categorías con las que se analizaba los pueblos indígenas, sobre todo desde la antropología marxista setentera, venía justamente de esa tradición, de una tradición más pues de fuera, ¿no? En los 80, dos pensadores muy importantes, uno mije, Floriberto Díaz, y uno zapoteco, Jaime Martínez Luna, acuñan este término y describen, ¿no?, que es una categoría que puede dar cuenta de la organización y el funcionamiento sociopolítico de las comunidades de la Sierra Norte, sobre todo, ¿no? Porque no, entonces hablan sobre cómo no se puede explicar a través de una democracia, no es una democracia, no es una monarquía, obviamente, no solo es comunidad, sino es un tipo de estructura y también de una manera de resolución, como dice Gladys Zul, de la reproducción de la vida cotidiana, entonces de cómo tenemos agua, etcétera. Y se basa en varios pilares, ¿no? Uno es la comunalidad del trabajo, que sería el tequio, la de lo político, que es el gobierno comunal, también la del territorio y también de la fiesta. Y esto va cambiando dependiendo del autor, pero son como pilares que sostienen. Entonces la comunalidad es la categoría que analiza esa forma de o que explica y da cuenta esa forma de organización sociopolítica. Por eso no es lo mismo comunalidad que comunidad o comunitario.
O que vida comunitaria.
O que vida comunitaria. Claro. Es más bien la categoría de análisis.
Pero además una categoría de análisis que se construye desde
así
la
es.
Visión
así
por
es.
Los pueblos indígenas.
Sí, sí, sí.
Y que evidentemente choca de frente con toda esta visión de, por ejemplo, el
explicarlo
análisis
en términos de democracia.
Exacto, ¿no? Muy bien. Pues muchísimas gracias por tu presencia en este programa, te agradecemos sinceramente. Has venido en pasados días, estuviste en el Colegio de México. En el Colegio Nacional,
sí,
perdón.
Ayer.
Bueno, eso lo vamos a recortar porque se supone que este programa pasa posteriormente, entonces voy a decir en días pasados, ¿no?
Okay.
En días pasados sí. Estuviste en el Colegio Nacional y en el Museo de Antropología, ¿nos puedes hablar rápidamente sobre los postulados que presentaste en el Colegio Nacional?
Sí, en el Colegio Nacional la petición fue hablar de discriminación lingüística. En ese sentido, también un rasgo interesante es que es la segunda conferencia de un ciclo que se llama ¿Quiénes somos los mexicanos?, que se da en el Colegio Nacional. Esta es la segunda conferencia que se da en una lengua indígena, entonces también era... nos parecía o me parecía importante el uso, digamos, del mije en contextos académicos como es el Colegio Nacional, y se contó con interpretación simultánea. Entonces, bueno, eso eso
como
fue
lo hicimos
como ya
alguna vez en la UNAM.
Claro, eso ya fue algo interesante e importante. Y hablar de discriminación lingüística un poco, quería hablar sobre cómo no es solo la discriminación, sino ver la génesis de dónde proviene esa discriminación y cómo está ligado a un sistema mucho más complejo como es el racismo, y es el Estado mexicano el que ha desaparecido las lenguas. Entonces es una acción abierta, fuerte y consciente del Estado. Entonces no solo es como unas lenguas valen más que otras
porque, por supuesto,
porque sí, sino hay agentes que son el Estado que dan valor o no a una lengua.
Y eso dicho en el Paraninfo del Olimpo de la sabiduría en este país. Fue algo fuerte, me imagino, y además la posibilidad de decirlo en Ayuc, claro. ¿Por qué no? Y en el Museo Nacional de Antropología se presentó el número Abya Yala de la revista de la Universidad Nacional. ¿Cuál fue tu participación ahí?
Sí, bien interesante los temas que está abordando la revista de la universidad. Yo agradezco mucho esta apertura a otras voces, de las que la revista en años anteriores nos tenía acostumbrados. Este número se llama Abya Yala, ya desde el nombre, que es este nombre del pueblo Kuna para nombrar este continente que prescinde de la palabra América, hay una postura, hay un posicionamiento. Y está sobre todo enfocado en la resistencia. Entonces, hay diferentes textos y un poco yo abordé la parte de la resistencia. ¿Qué implica resistir? ¿Por qué estamos resistiendo? Y cómo podríamos crear o imaginar un mundo en el que no existe tal resistencia.
¿Qué implica resistir?
Horizonte utópico, ¿no?
¿Qué implica resistir?
Justamente hablaba sobre cómo una amiga en un congreso donde habíamos escuchado hablar a alguien muy orgulloso de los 500 años de resistencia de los pueblos indígenas, y esta compañera me decía, yo más que orgullosa estoy bastante cansada, ¿no? De resistir. Entonces, no hay, para preservar lo que somos, nuestros territorios, ante este embate, no queda más que oponer resistencia a todos estos proyectos y a el intento del Estado de integrar a los pueblos indígenas y borrar las diferencias. Yo veo sobre todo tres tipos de resistencia en general. Una resistencia que es abierta, armada, que desafía al Estado o al orden colonial. Y si uno hace una revisión, se da cuenta que la conquista o la llamada conquista en realidad nunca se terminó. Tenemos levantamientos armados desde principios de la colonia hasta 1994. Exacto. Entonces, los pueblos indígenas se han sublevado todo este tiempo, hasta algo tan reciente como 1994. Entonces, este tipo de resistencia o de abierto desafío tiene sus ventajas, claro, y también desventajas, ¿no? Como el pueblo yaqui o la desaparición de pueblos enteros en Baja California Sur, ¿no? Con que fueron masacrados, sí, totalmente. Esto es tiene este nivel, pero a veces no hay de otra, ¿no? Hay que hacerlo. Por fortuna, con el EZLN en épocas de lo mediático, pues se pudo frenar un poco, pero el embate que sufrieron fue terrible. Veo otro tipo de resistencias que es más una resistencia que le da la vuelta a las categorías. Pienso mucho en el siglo XIX y las leyes de reforma, ¿no? En las leyes de reforma, por ejemplo, la ley Lerdo, lo que hace básicamente es ilegalizar o criminalizar la propiedad comunal. Entonces, la respuesta de las comunidades es, bien, acepto, pero
no como acato.
No acato, exactamente. Entonces, en muchos casos, las comunidades lo que hicieron fue comprar propiedad privada en la periferia para mantener adentro comunal, ¿no? Entonces, lo mismo sucede con el cabildo oaxaqueño. El cabildo oaxaqueño tiene figuras como el alcalde, ¿no? O el presidente municipal, que son figuras del Estado, pero utilizas esos mecanismos del Estado para crear resistencia. Entonces, no es una confrontación abierta, pero es una confrontación creativa donde obedezco, pero no acato, ¿no? Parece que obedezco, pero no acato. Tiene también, como el otro tipo de resistencia, sus ventajas y sus desventajas, ¿no? Que tanto cedes, hasta cuánto cedes, cuántas veces vas cediendo y cómo y qué y cómo lo negocias. Y el otro tipo de resistencia que puede también, es bastante problemática, es por inclusión. Entonces, es como infiltrarte dentro de este sistema para tratar de hacer cambios, ¿no? Tal vez quieras ser, diputado para ver si haces cambios. El punto ahí es qué tanto un individuo puede dinamitar un sistema o qué tanto estos sistemas, al incluirte, los refuerzas como sistemas de validación. El caso de Yalitza Aparicio, no es una crítica personal y mucho menos, más bien una pregunta. Es decir, en el momento en que este sistema grande te absorbe tu imagen como algo aceptable, pues hay un tipo de resistencia y de cambio paradigmático que es innegable. Sin embargo, es qué tanto estamos reforzando ese sistema de validación sobre otros sistemas de validación propios.
Exacto.
Y entonces cada resistencia tiene sus problemas, pero es difícil pensar una utopía en donde no, o cómo sería un mundo en donde la resistencia no existiera, porque no fuera necesario resistir.
Pues ahí tienen ustedes cómo sería pensar un mundo donde la utopía no existiera porque no fuera necesario resistir. Agradecemos a nuestra invitada Yasnaya, muchísimas gracias, estamos siguiendo con mucha atención, con toda la solidaridad y no solamente pasiva sino también activa, el devenir en Ayutla, esperamos que la situación se resuelva pronto, muchas gracias por aceptar este acompañarnos y no sé si quieras despedirte con un saludo a nuestra audiencia.
Estás escuchando
Pluriversos, tejiendo un mundo culturalmente diverso.
Ahora escucharemos a la poeta guirrárica Angélica Ortiz. Esta es tu tierra. En la sección Suena la lengua.
Suena la lengua.
Porque estamos aquí, pisando, viviendo, respirando nuestra madre tierra. Y como acuye, mnerahu abeca en ella, tamu ura abarim tijahane, pemi juca, y que hetsiena pemuyeica, metimicua metiquetua, ecta, tita petitimicua, que petitirra tu barca joyetape umieni, recatape utiharene. Pan para yuts para joven y tutu. Metem caje eriba. Ay mime, nene mera juave. Acuene ubilla tu. Mugu, ntasi ubilla. Temquinicie. Mugu, ntasi abieta. Tamesu, viraritari, mupau temte uhu. Taque temte umirime. Mugu, ntati miguaku. Ipau karikune nemtiuta huavarie. Esta es tu tierra. Esta es tu tierra, me dijo mi papá. En los días venideros tienes que cuidar a este pedazo de tierra que estás pisando, que te da de comer, que te viste. ¿Y tú qué le das? ¿Qué le platicas? Cuando vas caminando por la vereda y cuando tomas agua de sus manantiales, ¿te acuerdas de darle las gracias? ¿Verdad que no nos acordamos? Por eso yo te digo, cuida tu tierra, porque ella nos cuida. Y cuando muramos, ella nos va a cubrir. Es la costumbre de nosotros, los viraritari, darle de comer a la tierra, porque ella nos da alimento. Así me dijo mi papá.
Suena la lengua.
Pues bien, amigos, es así como llegamos al final de esta por demás interesante entrevista con nuestra amiga, la activista mije Yasnaya Aguilar. Déjanos saber tus opiniones y comentarios en nuestras redes sociales. Ya sabes que nos encuentras como @pluriversos. Muchas gracias.
Por acompañarnos.
Nos escuchamos en el próximo Pluriversos,
tejiendo un mundo culturalmente diverso.